Las cosas. Siempre con las cosas. La ropa, los platos, los huevos duros, el agua de la canilla, los juguetes tirados, lo caliente, lo frío, lo suave, lo pesado. Las cosas que entran en una mano. Eso es lo que tengo para armar un mundo. Un recuerdo. Me acuerdo, era muy joven, tal vez adolescente, y estaría enamorada. Lo sé por algo que recuerdo que ese día sentía con el mundo en general. Íbamos a pintar algo en una pared y yo me puse una camisa larga de mi hermano. Me hice una colita y tomé un colectivo o tal vez fui caminando, pero había demasiada luz primaveral y estaban rojos mis cachetes. Y no me acuerdo más, solo esa camisa, ese sol y algo como de libertad o amor.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea.
Quiero
cantar. En el episodio de hoy, solo quiero cantar. Ahí donde todo llega y donde todo comienza.
Y llegó el programa número 10 de La Ilusión de la Aldea. Algo que no se sabía si iba a ocurrir. Sonido ambiente de estadio, aplausos, se caen las tribunas.
Seguimos en pie, como dice Escape.
Seguimos en pie, como dice Escape, mas no nos escapamos. Llegó el episodio 10 de La Ilusión de la Aldea. Gracias por estar del otro lado bancando. Gracias a Radio Nacional San Martín de los Andes, ¿no, Aye?
Completamente, venimos transitando muy felizmente este espacio en esta radio con nuestros compas, operadores, productores, productoras. Y no tenemos a Messi.
No sé qué pasó. Estuvo a punto, sí, Lionel.
Casi.
Le está
casi
bajando el precio a la invitada, que encima es tu familia.
No, iba a decir, claro, no tenemos a Messi, pero tenemos una 10, que es Lau Martínez, con la que vamos a estar conversando hoy. ¿Sobre qué tema, Maro?
Bueno, vamos a conversar también en el programa número 10 sobre algo que nos tuvimos que autorreprimir para no ponerlo antes, porque este es un programa que algo educativo tiene o de ahí viene, y hoy finalmente vamos a hablar un poco de la escuela. Vamos a hablar en particular de la escuela en relación a sus mandatos contradictorios, a sus tensiones, a la cuestión de las distintas lecturas de la diversidad, y por eso, como investigadora, especialista del CONICET, viene a La Ilusión de la Aldea Lau Martínez a charlar de escuelas, de interculturalidad, de diversidad, de pensamientos. Y no solo eso, sino que mucho más, ¿no?
Completamente, y vamos a tener, como nos encanta a nosotros, música, poesía, un escrito sorpresa, lo voy anticipando porque me encanta, un fogón y muchas cosas más. Recordamos que nos escriban, que nos abracen con sus palabras, con sus fotos a La Ilusión de la Aldea, que realmente es un mimo para nosotros. Y seguimos.
Y yo oigo, como dijiste en tu anticipación, el crepitar de los palos, como que se va armando un fogón que viene tempranito en La Ilusión, así que
sí, estamos probando cosas nuevas.
Sí, se ven el mate con espumita, tenemos una discusión de fondo estructural, el que quiere que le ponga coco, todo bien. Están deteriorando el mate cimarrón, la uruguayanidad fingida por muchos de nosotros está cayendo, pero estamos cuidando los estómagos. Crepitan los palos, se viene un fogón tempranito, mira.
Con Víctor Jara de la mano. Y antes de que me olvide, Maro, lo que escuchamos al principio de todo fueron poemas de Roberta Yanamico, poesía de Sierra de la Ventana.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Allí donde todo llega y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.
Y después de este fogón de bienvenida, de inicio, escuchando Manifiesto de Víctor Jara, vamos con Portavoz nuevamente en La Ilusión de la Aldea.
Sí, esta canción se llama Poblador del Mundo. Escuchen esa letra y esa potencia.
Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé frontera. Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Pa' rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar. pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es el forastero, el tema es en mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazi. Lo observan como un alienígena. Me gritan indio como si fueran delito. Mi blanco de indígena. Soy inmigrante, un ambulante, a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa. De un mexicano, un africano en Estados Unidos. De un pobre en cualquier parte del mundo. Yo
soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano.
En La Ilusión de la Aldea tenemos el gustazo enorme de recibir a Lau Martínez, que además de una investigadora que admiro es familia, literal. Así que es un placer estar con vos, Lau, hoy. Te presento un poquito y ahora conversamos. Lau Martínez es investigadora de CONICET, se especializa en estudios en contextos escolares. Actualmente es docente de la UNIPE en la carrera de Educación Intercultural, que se dicta de manera virtual y trabaja en escuelas en contextos periurbanos del tercer cordón del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Lau, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes.
Bienvenida a La Ilusión de la Aldea, qué bueno conversar con vos sobre la escuela. Es la primera vez que la escuela entra en nuestro programa y eso que somos bichos de escuela con Aye, hoy entra definitivamente a través de tu voz para hablar de mandatos, de contradicciones, de culturas, de identidades. Así que muy bienvenida.
Bueno, muchas gracias también, un gusto.
Queríamos empezar conversando con vos y preguntarte, ¿para vos qué mandatos y o contradicciones habitan y tensionan la escuela en la actualidad? Por ejemplo, respecto a la interculturalidad, a la nacionalidad, lo que quieras compartirnos.
Bueno, en principio, por ahí una cuestión que siempre me parece importante plantear, ¿no?, en contextos de formación docente sobre interculturalidad y diversidad, es que, bueno, hoy nos encontramos en contextos educativos donde, digamos, compartimos, ¿no?, lineamientos curriculares, mandatos docentes, distintas prescripciones educativas que nos convocan a reconocer la diversidad, a valorarla, e incluso a pensar en el marco intercultural, ¿no?, como una cuestión que está en las normativas educativas y también en muchos sectores de la currícula. E incluso tenemos escuelas interculturales en algunos contextos. Pero sin embargo, siempre me interesa pensar, bueno, esta pregunta, ¿no?, de si siempre fue así, y la respuesta, por supuesto que es no, es decir, pensar en el reconocimiento de la diversidad y el respeto a la diversidad como un presupuesto que tenemos en los contextos educativos actuales y que viene, digamos, de un proceso de algunas décadas de reconocimiento, pero que en los momentos fundantes del sistema educativo argentino esto se pensaba de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, ahí una primera cuestión es pensar la diversidad en perspectiva histórica, pensar en ese mandato, digamos, fundante que tiene que ver con algo contrario al reconocimiento de la diversidad y a pensar la diversidad más bien como un problema, como algo a borrar, y que es el mandato asimilador, o que solemos llamar el mandato asimilador, ¿no? Esto de la desmarcación de todas formas de pertenencias comunitarias, como algo que está en los momentos fundantes del sistema educativo argentino y también en los mandatos del trabajo docente, ¿no? Y por lo tanto pensar un poco en estas cuestiones que fundaron ciertas preocupaciones pedagógicas y lineamientos del sistema educativo como cuestiones que son fundamentales de considerar si queremos tener una mirada de los contextos educativos actuales que sea historizada, ¿no? Es decir, poder pensar en el presente de las escuelas como un presente histórico. Y pensar en esta mirada histórica es también lo que nos permite inscribir o interpretar algunas prácticas que relevamos actualmente, ¿no? Que compartimos en distintos espacios o que surge a partir de la investigación como prácticas actuales en las cuales pueden verse elementos de estos mandatos que son de otros periodos históricos, pero que sin embargo forman parte de la cotidianeidad escolar. En principio es esa como una idea muy general, ¿no? Que me parece central como punto de partida.
Bien, nos interesa mucho esta idea de mandatos superpuestos, de corrernos de esa perspectiva del sentido común medio lineal en donde los paradigmas van cambiando, las normas van cambiando producto de las luchas, y eso supondría que van cambiando las prácticas automáticamente. Sabemos que no es así.
Claro.
Y que hay una juxtaposición de haceres, de concepciones, de hábitos dando vuelta en la escuela. Y esto es lo que vos nos estás trayendo en este caso en relación a la diversidad. Y en algún punto, en contraposición a esa idea de la diversidad como problema y el mandato asimilador, ¿qué venís investigando, qué venís notando sobre otras maneras de pensar y de poner en juego imaginarios en torno a las diversidades culturales, por ejemplo?
Bueno, por ahí, digamos, podrían decirse como muchas cuestiones. En principio que hay un campo bastante amplio de investigaciones dentro del cual yo me he formado y a partir del cual, ¿no?, también empecé por ahí a pensar algunas cuestiones más específicamente en relación a los derechos. Esto como introducción, porque por ahí hay cuestiones que son centrales para considerar en mi trabajo, pero que no necesariamente yo las he trabajado, sino que, digamos, son trabajos, investigaciones de personas que nos han formado y que siguen investigando, ¿no?, en nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a algo que trabajando hace bastantes años con poblaciones migrantes en la escuela y con las cuestiones de los procesos migratorios en el ámbito educativo es importante, que es la consideración del mandato nacionalizado, ¿no?, de ese ideario más asimilacionista que enganchaba esta idea de ciudadanía, pensando, ¿no?, en principios del siglo XX e incluso finales del siglo XIX, el enganche entre la ciudadanía, la igualdad y la homogeneidad, ¿no? Que eso es un poco lo que justamente el paradigma de la diversidad viene a poner en cuestión y a pensar la igualdad en otros términos, no asimiladores, y justamente pensar un poco cómo eso se interpreta en las escuelas cotidianas, considerando lo que decíamos antes, ¿no?, de la superposición de cuestiones históricas y de etapas históricas. Y en el caso de los estudiantes se pone mucho en juego como en muchas prácticas cotidianas, algunos discursos docentes, incluso prácticas, cuestiones también que las docentes y los docentes plantean o con preocupación, en algunos casos con un sentido más de reproducción de un mandato nacionalizador más clásico, a través de, digamos, la celebración de algunos las efemérides, etcétera, que también es una forma, ¿no?, del nacionalismo escolar, no nacionalismo lo que adquirió distintos tonos a lo largo del siglo XX, Pero bueno, algunos, digamos, han perdurado más que otros, ciertos sentidos más excluyentes del nacionalismo, cuando sabemos que también hay distintas formas de pensar el nacionalismo y la adscripción al referente nacional, o sea, hay otras formas con otras aspiraciones más desde abajo, o en algunos casos, populares. Hay formas de apropiación del referente nacional argentino por parte de comunidades migrantes que se articula a el propio referente nacional, ¿no? Como, por ejemplo, las comunidades bolivianas, en algunos contextos particulares, digamos, con esta articulación entre elementos asociados a la nacionalidad argentina con Bolivia, ¿no? La proyección identidad binacional en las nuevas generaciones, cuestiones que por ahí la escuela todavía son, o en muchas escuelas es complejo de conversar, ¿no? O de debatir. Entonces, también pensamos en esto, ciertos sentidos que asume el nacionalismo, que entendemos que tiene distintas orientaciones, y cómo esto implica, digamos, permite inscribir o comprender algunos discursos nacionalistas hoy en la escuela, pensarlos históricamente y pensarlos en tensión a otros mandatos que interpelan a la docencia, como el reconocimiento de la diversidad. Y en particular, bueno, hay algunas cuestiones relativas a mi trabajo, que es un poco ir pensando cómo este marco general del que venía hablando, para pensar los discursos cotidianos, puede ayudarnos a pensar la interpretación del derecho a la educación y de los derechos educativos, ¿no? No sé si ahora sigo un poquito adelante con esto, en qué consiste, por ahí algunas cuestiones más de casos o algunos ejemplos para pensar, ¿no? No sé si les parece que...
Sí, está bueno, porque bueno, mucho de lo que vos venís contándonos va hilvanando asuntos que venimos trabajando en otros episodios. En el episodio anterior estuvimos conversando con unas compañeras de una cooperativa, todas migrantes bolivianas, en una relación ellas y sus hijes, de agradecimiento y contradicción a la vez con esta Argentina, que las recibió, pero también en gran medida las ha discriminado y han tenido que pelear contra muchas cosas, como el estar endeudadas. Y pensábamos también en esta relación del mandato que vos decís, alguna conversación que tuvimos con el colega Gastón Gordillo allá por los primeros episodios, y esta idea de un mito de la Argentina blanca, esta idea, ¿no?, de esta acepción del nacionalismo de una Argentina que se autopercibe la Europa de América y que a través de un montón de dispositivos escolares intenta actualizar, pero que también hay resistencias y otras, y si se quieren, unos nacionalismos más plebeyos o formas distintas más populares, articulaciones desde lo plurinacional, etcétera. Así que nos interesa los casos, nos interesa pensar en esos casos, particularmente en que quienes protagonizan son niños y niñas, hay infancias migrantes ahí puestas en juego. Así que como esto aparece, como vos dijiste, en el cotidiano de la escuela, nos interesa especialmente en La Ilusión.
Claro, y justamente lo que comentabas recién, me parece que tiene mucho que ver también con otra cuestión muy importante en el trabajo de los estudios migratorios, por lo menos desde el campo de la antropología, pero también de las ciencias sociales en los últimos años, que más claramente vienen planteando, digamos, cómo históricamente se ha jerarquizado a ciertas corrientes migratorias, que son las de ultramar, las procedentes de Europa, y, digamos, la devaluación de las corrientes de migración limítrofe, ¿no? Y justamente un punto que personalmente trabajo, pero que se trabaja, por supuesto, en el campo en este sentido, es justamente el componente indígena de los países, el fuerte ascendente indígena de muchos de estos países limítrofes, y así como la articulación un poco entre esa alterización, o sea, esta marca, ¿no?, de un otro no vinculado a este relato más oficial de la nación blanca o de Argentina como el enclave europeo de América Latina. Ahí hay un punto de conexión con el componente indígena fronteras adentro, digamos, ha sido históricamente negado en Argentina. Hay allí una cuestión histórica que se pone en juego también, en esto de, ¿no?, tomando términos de Claudia Briones también, y que son por supuesto muy conocidos en la discusión de los otros internos y los otros externos. Y en el marco de las situaciones cotidianas hay muchas cuestiones que muchas veces en los ámbitos de formación docente me interesa conversar y resulta objeto de muchos debates, como por ejemplo cuestiones, por un lado yo hace unos años hice un trabajo más sostenido en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también un ámbito con mucha población migrante limítrofe. Y así el registro, ¿no?, de muchas prácticas de derivaciones expertas, es decir, a distintos consultorios psicopedagógicos, neurológicos, en donde, digamos, se puede ir pensando cómo hay una vigencia de patologizar la diversidad, de construirla como un problema de comunicación, como un problema de lenguaje atribuido a determinadas poblaciones. Y incluso la recomendación de interrumpir el habla indígena, por ejemplo, el habla en lengua quechua, ¿no?, en casos que he registrado en contextos familiares bilingües, ¿no?, como una recomendación educativa, que esto es algo que hay indicios para afirmar que sucede en otros contextos. Y también en muchos otros contextos, digamos, ciertas devaluaciones, ¿no?, también de las indígenas y de los saberes, no solamente de las lenguas, sino de otros saberes que se atribuyen a estas poblaciones, ciertas miradas tal vez civilizatorias que siguen permeando la idea del derecho a la educación, en el sentido de, digamos, pensar en una, o tal vez no incorporar ciertas cuestiones como parte del contrato educativo, ¿no? Y aquí quisiera ser clara, digamos, muchas veces estas cuestiones pueden interpretarse como críticas lineales al trabajo docente o al trabajo que se hace y se esfuerza diariamente en la escuela. Y en realidad me interesa aclarar eso, ¿no? O sea, cómo es importante pensar esto como deudas también del sistema, de los responsables de la política educativa. Cuestiones que se siguen marginalizando en la formación docente. Yo soy docente de un profesorado en la ciudad de Buenos Aires, un profesorado que tiene 120 años, el normal 1, un poco más de incluso, todavía, digamos, tenemos la suerte de contar allí con un espacio de definición institucional sobre diversidad cultural en un profesorado de primaria, pero sin embargo esto no es algo replicado en todos los profesorados de Ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Pero sabemos por el alcance también de otros espacios de formación que en muchos contextos sigue habiendo una deuda respecto de incorporar estas temáticas en la formación docente general, ¿no? Hay cuestiones que allí es necesario plantear en términos de deudas de política educativa. Bien, y obviamente hay muchas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí no quiero seguir por ahí. Sé que me están escuchando por ahí, pero...
Sí, buenísimo, Lau. Re interesante escucharte. Y ya que trajiste a la docencia, vamos, como nos interesaba mucho seguir conversando por ahí, como docente de la carrera de interculturalidad, entiendo que dictada para personas que ya son docentes o personas que serán futuros docentes de la provincia, de provincias de todo el país, digamos, nos interesaba conversar con vos algunos emergentes o importancias de esa experiencia emplazada en territorios tan diversos, tan heterogéneos, que quisieras contarnos de la carrera, de la formación, de las experiencias.
Sí, justamente, bueno, es la licenciatura en Educación Intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad pública y gratuita, por supuesto, orientada justamente a la formación docente. Y en este caso, sí, como te había contado en otras oportunidades, este espacio es una enorme oportunidad porque allí intercambiamos con docentes en ejercicio de distintos contextos del país, distintos ámbitos provinciales. Muchos de ellos son docentes en escuelas interculturales y también docentes indígenas. Y es un espacio en donde, por un lado, intercambiamos sobre muchas de estas cuestiones que estuvimos conversando hasta ahora, y también aparecen, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la especificidad, ¿no?, de las configuraciones provinciales, y es justamente una oportunidad, digamos, muy importante de poner en común, ¿no?, la reflexión sobre estas cuestiones generales y qué trayectos particulares también se pueden pensar, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos aprendizajes a partir de los trabajos finales, por ejemplo, ¿no?, de materias que me ha tocado tomar, en donde los docentes, que son estudiantes de la licenciatura, presentan, por ejemplo, reflexiones sobre los alcances, las limitaciones de las normativas o los proyectos a nivel provincial. El análisis de documentos curriculares de interculturalidad, digamos, hay como muchas cuestiones muy relevantes en ese sentido y que forman realmente un marco de conocimiento docente en la temática muy importante, ¿no? Así que es un espacio que nos desafía en ese sentido también, de pensarnos en distintos contextos provinciales. Y también, bueno, como parte de un conocimiento docente que entendemos tiene que seguir siendo reconocido y digamos ser público, ¿no? También que se torne accesible a otros docentes, que se ponga en valor dentro del marco de la discusión, ¿no?, en interculturalidad en educación. Así que sí, es un espacio que nos parece muy relevante. Por eso, bueno, en la UNIPE hacemos, digamos, con cierta periodicidad algunas actividades públicas que son virtuales. Justamente la virtualidad da, ¿no?, un poco esta oportunidad de poner en intercambio con compañeros, colegas de distintos espacios, más allá de la posibilidad de los viajes. Y bueno, en esas actividades, bueno, algunas ya se vienen haciendo este año, estamos por hacer otras también. Ahora en agosto tenemos el cierre, digamos, de la primera cohorte de la licenciatura, un encuentro con docentes de distintos lugares. Así que, bueno, estamos allí intentando pensar justamente cómo potenciar también este conocimiento compartido.
Excelente. Recomendamos y alentamos entonces a oyentes de La Ilusión de la Aldea, del mundo de lo educativo, o que empaticen con estos, como se dice ahora, empaticen con estos, con estas temáticas, uh-huh, a que vean en las redes de la UNIPE y en los sitios web estos espacios virtuales que organizan. Tuve la suerte de participar de algunos, conversatorios, etcétera. Claro. Son nutritivos realmente. Me parece que esto que vos contabas, Laura, del alcance en distintos territorios de la Argentina y la conversación entre escuelas y vidas cotidianas y docencias de lugares que tienen muchos puntos en común y también muchas singularidades, muchas historias, uh-huh, propias, es claro, algo muy rico, y por eso te agradecemos muchísimo esta conversación. Laura Martínez, así digo bien, como investigadora del CONICET, ha charlado con nosotros aquí en La Ilusión de la Aldea, ha enhebrado un montón de temas que venimos trabajando: los derechos, la educación, las identidades, las tensiones normativas al interior de las instituciones, la necesidad de ampliar horizontes, y nos pareció muy piola escuchar esta mirada tuya, que es más general y desde otro contexto, si se quiere, porque aquí estamos en territorio ancestral mapuche. Uh-huh. Entonces toda la cuestión de la interculturalidad, por suerte y necesariamente, viene dialogando en esa clave, en esas identidades, y es interesante también escuchar otros contrapuntos, otras formas, para ampliar un poco el diálogo, que es nuestra idea. Así que te agradecemos muchísimo haber conversado con nosotros, nos quedamos pensando, nos quedamos sintiendo, y te vamos a despedir con música, te vamos a despedir con Susana Baca, hermosa canción, movidita. Esta canción se llama Detrás de la Puerta. Gracias, Lau Martínez.
Muchas gracias a ustedes.
que hay al otro lado, detrás de la puerta, que hay al otro lado. Cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. Una E como una E, una S y una O. Ese y una O. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Que hay al otro lado, detrás de la puerta, que hay al otro lado. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Cuando ponemos la mirada en un lugar, ¿de dónde la quitamos? Me pregunta Nati. Me propone que vuelva a mí y que trate de darme cuenta. Como vengo caminando por el descampado y la noche del sur ya lo abrazó todo, la pregunta de Nati se me hace enorme. Me cuenta quién es Martín, mirada de miel, mirada de luna. Y a mí me asalta el recuerdo de Ezequiel. Con 10 años, Ezequiel volvía a la escuela al galope. Iba sobre un caballo marrón gigante. Yo apenas empezaba a ser docente en una escuela rural. La voz de Nati me pide que vuelva a mí, pero yo vuelvo a Ezequiel. Ella seguro sabrá entenderme. Hace años que Ezequiel iba al mismo grado, nunca aprendí a leer, siempre galopaba. En primavera ataba el caballo a un árbol, al borde de la calle, y había una razón: las flores del diente de león, redondas, blancas como la luna. Ahora sé también que así es la mirada de Martín, porque me lo dijo Nati. Juntaba Ezequiel varias en ramillete y las soplaba contra el fuego del atardecer. Se le iban los ojos en esa danza caprichosa de pelusas blancas. Yo siempre creí que él sonreía, viendo lo que lograba solo con soplar. Pero la verdad que yo observaba de lejos y por eso suponía nada más su sonrisa, porque en la escuela nunca. No aprendía a leer. Hacía poesía nomás, viviendo. Lo que pasa es que, bueno, los cintazos, la poca comida, todos en la misma piecita, el vino en caja. No hagan ruido, que papá duerme. Y Nati me dice, si mirás a Martín a los ojos, se te van los pensamientos. Y de imaginar sus ojos ya me fui en el tiempo. Otra vez lo traje a Ezequiel. Tampoco el papá de Martín lee. Apenas le habla, eso sí, le prende la tele. La madre se agarró el COVID. No se murió, pero se fue lejos. Y Martín habla con la tele. Cuando se apagó la madre, se prendió la tele. Tiene solamente eso. ¿Qué sabe él del macromundo? Me dice Nati ahora. Porque Nati está en la escuela con Martín. Entonces le cuenta un cuento. Porque ve que le falta ternura. Porque le falta alguien que se siente al lado. Y Martín la escucha a Nati. Y elige otro cuento. Y otro cuento. En este mundo los derechos hay que conquistarlos. Las desidias hay que resistirlas. Escucho que me dice Nati. Y que la escuela puede ser eso, me dice Nati. Y ahora hay una inmensidad destellante en la noche que me cubre. Y yo la recorro con la vista. En el cielo viven millones de estrellas. Entonces me invento una constelación efímera. 2 niños sobre un caballo que vuela. Ezequiel sostiene las riendas. Martín lo toma de la cintura con una mano y con la otra sostiene un libro. Y lee, y lee, y lee.
Hermosura, Maro, gracias. A quienes no saben, a quienes nos escuchan, comentar que es un texto de Maro, seguramente atravesado por el pasado, presente y futuro, como vos decías en la microclase también. Recuerdo mientras lo leías, nosotros nos conocimos un poco haciendo dedo y tomando clases de canto y alguna vez apareció esta escena. Así que hermoso traerla acá de vuelta, ya que estamos pensando en las infancias y en la escuela, pensar en sus Martínez, en sus Ezequieles, a quienes sean maestres y seguir armando constelaciones de lo que queremos, ¿no? Gracias, amigo.
Gracias, Aye, por acordarte también de cuando arrancamos.
Y así, sensiblemente, emocionades, se despide La Ilusión, este programa 10, contentes de haber llegado esta mitad de año. Gracias a quienes hacen esto posible, a la hermosa y querida Coti Rulli, al queridísimo Laucha, Raúl Pina, a Sole y Anhelo, a toda la Radio Nacional, y nos encontramos el próximo sábado.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningunismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Chico que jugaba la pelota del 4-20-8-13. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos.
Entre mis brazos.
Al lado del camino.